¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con dos temas de interés para ustedes y con mi voz algo aguardientosa, no por un exceso, sino como producto de la atmósfera ambiente. Vamos a tocar esta semana, en esta emisión, dos temas de mucho interés. Uno es algo que muchos de ustedes han podido ver, ¿no? Esta suerte de presencia algo profusa de películas y documentales sobre la época de la violencia, sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones en Brasil. En la segunda parte vamos a estar con Farid Cajat, y acá en la primera parte ya estamos con María Eugenia Ulfe, ¿no? Bienvenida, María Eugenia, coordinadora de la Especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Melvin Ledgar, que también es profesor, pero en Ciencia de Comunicación de nuestra querida universidad. Ya no repetiré el nombre largo porque ya saben que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, María Eugenia. Bienvenido, Melvin. Un gusto tenerlos acá. Pongo un poco la pelota para la cancha para conversar, ¿no? Yo he contado por lo menos 20 películas, si no más, ¿no?, en los últimos años sobre la época de la violencia, la época del terror, ¿no? Hay diversas formas, desde La Boca del Lobo hasta las más recientes, como Tempestad en los Andes, documentales y cines. El primer comentario es, ¿por qué una sociedad, y en concreto la sociedad peruana, hace esa suerte de catarsis vía el cine, ¿no?, de un tiempo de violencia?
Yo creo que buenos días para comenzar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que primero tendríamos que enmarcarlo en algo más amplio, y es que hay una vasta producción cultural de memoria que no solo abarca el cine, ni el cine regional, ni el cine documental, sino esta producción de memoria comienza en realidad desde el tiempo mismo del periodo de violencia, del conflicto armado interno, ¿no? En zonas, por ejemplo, donde, como Ayacucho, donde se utilizaron plataformas como el arte, los retablos, las tablas de Sarwa, las canciones, por ejemplo, para dar cuenta de aquello que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, es quizás un periodo de mucha irrupción de testimonio, ¿no?, donde la representación cultural de memoria servía justamente para sacar a flote todas estas situaciones, ¿no?, de violencia, de devastación y también de desolación y de temor, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que es desde mediados de los 80 que también podemos situar que comienza esta producción de cine, ¿no? La Boca del Lobo se estrena creo que en el año 88, más 88, o menos, ¿no? Entonces,
¿es la primera película de La Boca del Lobo identificable como vinculada a la época del
bueno,
terror?
Es la que es más evidente, si quieres, que da cuenta de lo que sucedió en Socos, ¿no? Uh-huh. O sea, que se refiere a un hecho en concreto, ¿no?
Claro, si uh-huh. miras el cine de los, o sea, digamos, hablando un poco, yo quizá voy a referirme un poco más a imagen mediática, uh-huh. del tema, ¿no? Y digamos, imagen mediática de repente en películas que intentaron entrar o que entraron en los circuitos comerciales, digamos, más allá de la suerte que hayan tenido o no, ¿no? Porque, claro, lo interesante es el 88 se ve La Boca del Lobo, pero si uno revisa la producción anterior en cine peruano, digamos, exiguo, no tenemos una industria, se hace muy poco cine, es casi como si el terrorismo no sucediera. O sea, digamos, creo que no mucho tiempo antes de La Boca del Lobo, no sé si uno o dos años antes, salió Misión en los Andes, ¿no? Y era pues la CIA peleando con no sé bien quién, pero obviamente no eran senderistas, ¿no? Digamos, era un universo totalmente imaginario,
¿no?
¿Un
asomo así mínimo ante La Boca del Lobo? Aparte
mira,
de Misión en los Andes.
En una película con ese tipo de formato, yo creo que no. Y es un tema que me interesa mucho conversar, porque veo un tema problemático, ¿no? Que claro. Es la distancia del tiempo.
Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Es muy difícil, sí, ponerse a digamos, reflexionar o tratar de escarbar en la memoria de uno a través de las imágenes fílmicas, justamente porque este fue un tiempo muy violento.
Es un tiempo de violencia, ¿no? Ahora, a mí lo que siempre me pareció interesante de La Boca del Lobo en particular es de que hace referencia a un hecho concreto, ¿no? A un evento específico que fue lo sucedido en Socos, ¿no? Entonces es como apela a un hecho histórico para narrarlo en ficción, en cine, en y traerlo a la sala cinematográfica, ¿no? O sea, a una audiencia más amplia. Entonces, eso a mí me parece un hecho particular. Pero después uno encuentra, yo creo que uno puede hasta historizar toda esta producción, porque es como diferentes momentos y periodos de producción de cine y de cine documental, ¿no? Donde en los 90 uno comienza a tener la producción que viene desde las regiones, ¿no? Todo el cine de Palito Ortega. Yo me acuerdo haciendo trabajo de campo en Ayacucho sobre mi investigación de retablos y salió la primera película de Palito Ortega y la gente en la calle decía, vamos a llorar juntos, ¿no? O sea, era la cuestión de hacer esta catarsis colectiva de ir al cine a ver una película y poder celebrar juntos.
Sí, para los oyentes que nos están siguiendo, por favor, Palito Ortega no es el cantante.
No, es el...
No, es
el,
un cineasta yacuchano.
Es el cineasta yacuchano.
Está firmando con segundo apellido, ¿no? Para que...
Bueno, claro.
Es un cineasta yacuchano muy reconocido, ¿no? Y ahora hay una producción documental de violencia, del conflicto armado interno, que es sumamente interesante, creo, ¿no?
Pero, y Melvin, me quedé con tu pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué esa demora, ¿no? Hay una, digamos,
Bueno,
es difícil, supongo.
Es muy interesante porque, digamos, cuando uno ha vivido esa época en sus 20 y pico años, ¿no? Que es mi caso, lo que siento es, digamos, que es casi imposible de reconstruir. Y conforme más películas veo, estoy convencido de que, claro, tiene que ser a veces casi un documental para realmente para que sea fidedigno a lo que sucedió, porque creo que habían muchas cosas más que decir. Creo que hay mucha gente que digamos cambió durante los años 80, digamos, no solo políticos, sino intelectuales o digamos, o gente en general que decía una cosa la primera mitad de los 80 y otra diferente la segunda mitad. Entonces hay una historia ahí muy interesante que se está perdiendo y las películas no la muestran.
Porque al comienzo era el desconcierto, ¿no?
Sí, pero digamos, la segunda mitad de los 80 creo que es una época de deslinde de mucha gente. La primera mitad es una época, digamos, de tratar de entender qué es lo que está pasando, y según las ideologías y posiciones de cada cual, digamos, hasta cierto punto, incluso hasta tener una mirada comprensiva, o sea, porque tenía sentido, o sea, digamos, insurgencia, tratar de balancear la brecha social, qué sé yo. Pero la segunda mitad son muy claros los deslindes, ¿no? Entonces hay deslindes muy importantes. Por ejemplo,
¿cuál?
Digamos, la alcaldía de Lima del 83, que fue un deslinde con... Claro, digamos, empezó todo el tema con la izquierda que iba por los caminos democráticos y la otra, ¿no? Y empezó a haber estas discusiones muy interesantes que creo que están casi olvidadas.
Yo recuerdo, antes de darle la palabra a Marilena, recuerdo una anécdota que me contó Jaime Urrutia, que fue teniente alcalde de Ayacucho, ¿no? Que justo me hablaba de este tiempo y me decía, hay un momento en que hay un asesinato en uno de los portales de la Plaza de Huamanga, ¿no? Contra una señora que era dueña de la tienda y que en algún momento había hablado mal de Sendero Luminoso. Entonces entra algún día a plena luz del día y la acribillan. Y entonces él me dice, eso causó muchísima conmoción e hizo que mucha gente se sacudiera de esas presuntas dudas, ¿no?
No, yo solamente iba a decir de que también en materia de imágenes, el caso Uchurajay en realidad trae también a la palestra y a la prensa nacional las imágenes de la guerra y del conflicto, ¿no? Es de las primeras veces que se muestran cadáveres de forma tan evidente, por ejemplo, ¿no? y que se hace toda una reconstrucción y una comisión especial para ver qué es lo que había ahí sucedido. Y eso es 83, ¿no? Eso es enero del año 83. Es como comienzo del periodo más crudo, ¿no? O sea, que ya había, digamos, ya tenías es casi 2 años de presencia de base militar, o 1 año de presencia de base militar en Ayacucho, y tienes los sucesos de Uchurajay. Y después tienes, a partir del Churajay, lo tienes constantemente en la prensa, ¿no? O sea, constantemente en prensa escrita, me refiero, ¿no?
Imagínate,
o sea,
todavía tienen que pasar 5 años para que sea una película.
Sí, pero lo que voy es que ahí ya tienes como un primer acercamiento a imagen, si quieres, ¿no? Claro. O sea, esa imagen de guerra, ¿no? De que había algo que estaba sucediendo y que no le encontrabas mayor explicación.
Claro,
si
porque
quieres, ¿no?
En las películas de ficción, digamos, lo que vas a encontrar siempre es, o sea, las películas están buscando una estructura, un marco, una forma de contarlas. Y digamos, si son muy conscientes de que están representando esa época, de que la están de alguna manera interpretando ya. Entonces, digamos, hay una influencia muy importante, me parece, en La Boca del Lobo, de todo lo que es películas norteamericanas sobre Vietnam.
Claro.
Es muy claro. Porque generalmente siempre hay pues esta relación ambivalente con Hollywood, pero la verdad es que, digamos, si no, yo la verdad es que si no hubieran habido estas películas que, digamos, casi siempre el tema es, digamos, el soldado estadounidense, y ojo, que eran películas que empezaron a salir sobre todo como que a los 5 años de que se habían retirado las tropas americanas de Vietnam.
Claro, y esta historia recurrente del soldado que se hace preguntas sobre
claro,
el caso,
¿no? Que se hace preguntas, y siempre hay un psicópata, siempre hay algún jefe malo, ¿no? Y hay una patología digamos, de los militares, ¿no? En la guerra. Entonces, yo creo que es obvio que, digamos, el personaje de Gustavo Bueno, por ejemplo, en La Boca del Lobo, es un heredero de varios, ¿no? Marlon Brando, Tom Berenger, hay un montón de modelos para ese personaje, ¿no?
¿Cómo se llama en la película? El teniente
Barnes, pelotón en la película, la verdad, Roca, ¿no?
Teniente Roca. Vamos a un corte, no son 5 minutos, son 2 minutos intermedios. hay un corte acá, no sé si de la Metro Golden Mayor, pero amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de cine y conflicto armado interno, cine, memoria de lo que ocurrió con María Eugenia Ulfe y Melvin Ledger. Estamos viendo que hay, digamos, esta suerte de aparición, irrupción de películas de diverso tipo, documentales sobre el conflicto armado interno, y La Boca del Lobo marca, digamos, un inicio como más claro, pero hay una evolución, ¿verdad? Hay una evolución con el paso del tiempo. Una cosa que yo observaba, creo que se los comenté fuera del aire, es al comienzo los agentes de la violencia, los senderistas en concreto, no aparecían, ¿no? No aparecían, las primeras películas no aparecían, después comenzaron a aparecer. ¿Qué puede estarse moviendo ahí?
Bueno, yo desde el lado de memoria y de política, yo creo que estamos en otro momento para hablar del conflicto armado interno. Y ese otro momento tiene una... A mí me parece interesante, tiene una reflexión en el cine documental y en propuestas que vienen desde, si quieres, plataformas culturales, pero no se encuentra una discusión en el terreno de lo político, ¿no? O sea, el terreno de lo político sigue circunscrito a un debate en torno a partidos o no existencia de partidos, ¿no? Pero en el terreno de la producción cultural, específicamente el cine documental, uno encuentra una reflexión en torno a tratar de conocer quiénes fueron esos perpetradores, cuáles fueron sus historias, qué los motivaron, ¿no? No sé, yo pienso desde 3 producciones documentales, hasta 4 producciones documentales, ¿no? La que hizo, por ejemplo, Andrés Mego, Aquí vamos a morir todos, sobre el sobreviviente del frontón, o Sibila, por ejemplo, de Teresa Redondo, ¿no? Que es sobre la viuda de Arguedas, o alias Alejandro, que es la del hijo de Peter Cárdenas Schultz, y luego La Última Tempestad en los Andes, ¿no? En todos estos casos, el perpetrador, digamos, identificado como perteneciente a un grupo alzado en armas, ¿no? Como señala el informe de la comisión, o sea, aparece con nombre, aparece con apellido, aparece con un relato familiar, en un entorno doméstico, ¿no? En todos estos casos también hay un viaje que parece casi como un viaje a la introspección, a tratar de conocer cuál es esa historia que la familia o el familiar que hace el viaje no comprende, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es ese secreto que se oculta? Entonces hay como elementos que dan pista también de un periodo distinto, ¿no? Me acuerdo de un libro de Paloma Aguilar sobre el proceso después de la guerra en España, y ella hablaba de toda esa producción de cine que hubo en España en los 40 años posteriores a la guerra.
Morir en Madrid, ¿no?
Claro, y que hablaban justamente de todo ese proceso, que a mí me parece interesante porque es recurrir a un lenguaje y a una representación que te sirve como una plataforma para hablar de aquello que no se habla en otro espacio, ¿no? Claro. Entonces,
¿Esa sí la experiencia del espectador?
Claro, digamos, en el cine de ficción, lo que sucede es un poco lo que yo estaba comentando antes, ¿no? Se busca un poco cómo es que se cuenta la historia, y creo que esa búsqueda es curioso, ¿no? Porque de repente de las tres películas que se hicieron entre el 88 y el 93 con el tema del terrorismo, ¿no? Es decir, La Boca del Lobo, Ni con Dios ni con el Diablo y La Vida es una Sola, la más redonda, digamos, sería la primera. Pero la que tendría, pero en esa primera efectivamente sucede lo que mencionabas. El terrorista es invisible, o sea, digamos, es esta amenaza que aparece ahí.
Pero además, en la experiencia real era así.
Sí, yo creo que en la experiencia de Lombardi y en mi experiencia definitivamente, o sea, digamos, es una historia que escuchas a la distancia. Es un poco como cuando va bajando, digamos, sendero hacia Lima, o sea, las noticias las escuchas desde el interior. No como mucha gente a veces grotescamente caricaturiza y dice, sí, a los costeños no les interesaba nada. No, uno se preocupaba, pero daba una sensación, digamos, realmente de que fuera el Medio Oriente, ¿no?
Claro, de pronto se apagaba la luz. No,
claro,
pasaba,
o
¿no?
sea, digamos, yo creo que en eso hay que ser honestos. O sea, digamos, yo creo que justamente la discusión se daba porque... digamos, qué tan legítimo era rebelarse o qué sé yo, pero al mismo tiempo, digamos, era primero la presencia por la televisión, lo que se veía desde el interior del país, esas imágenes en los noticieros desde el interior del país, ¿no?
Ahora, evidentemente, entre una película como La Boca del Lobo y Tarata, ¿no?, hay una sustancial diferencia, ¿no? Justamente Tarata, probablemente, en mi juicio, una película bastante regular, ¿no? Uh-huh. Trae el conflicto a Lima, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que en las dos películas de Fabricio Aguilar lo que hay es una, digamos, hay casi una dimensión de fábula, ¿no? Porque lo que hace es contar estas historias, y lo que sientes es, digamos, construcción del personaje, construcción de la historia y digamos, y no necesariamente testimonio, ¿no?
Claro.
A menos que vayamos a pensar que los niños andinos son como los que aparecen en Paloma de Papel, ¿no? Entonces todo es bucólico, están felices y contentos, tomándole el pelo al cura del pueblo, ¿no? Es un poco, ¿no?, la pastorcita que se le cae la oveja, digamos... La película en sí crea su propio universo.
Claro.
Yo no sé hasta qué punto ese universo... digamos, creo que por otro lado, ese universo se sabe que es paralelo al real, que está haciendo un comentario sobre el real, pero no tiene digamos, el poder de testimonio que tiene, por ejemplo, Tempestad en los Andes, ¿no?
Yo pensaba más que Tempestad en los Andes en la película de Héctor Gálvez de NN, que se estrenó ahorita en el Festival de Cine, y donde lo que se narra es la experiencia del equipo de antropología forense, ¿no? O sea, del EPAF, ¿no? De todo el trabajo que se hace en torno a la búsqueda de desaparecidos, ¿no? A exhibir las ropas, a el relato testimonial, es una película hecha con mucha sensibilidad y respeto hacia tratar de conocer quiénes son los desaparecidos en este país, ¿no?
Son 16,000 aproximadamente.
Es una cifra monstruosa. Justamente desde hoy día comienza la exhibición de piezas de trajes en la Defensoría del Pueblo, del caso Cavitos, por ejemplo, que habla de desaparecidos. Y NN es una película justamente que da cuenta de esos que no tienen nombre, no tienen identidad, no tienen fotografía, ¿no? Pero sin embargo tienen familia que los busca.
Claro, ¿no? No voy a dejar de buscarlos.
Exacto.
Quisiera volver a una preocupación que tenías de la ausencia del terrorista como personaje en el cine de ficción. Hay un personaje muy interesante, hay varios, o de repente uno, sobre todo me acuerdo en La vida es una sola, de María Neide,
claro, sí,
que es lo más interesante de toda la película, ¿no? Que mujer, es la representación, ¿no?, de la lideresa, sí, senderista, ¿no? Entonces la mujer, senderista, lideresa, ese personaje, digamos, es como mucho más interesante que toda la película. Está además interpretado con un tipo de, o sea, es casi persuasiva, o sea, realmente te la crees, ¿no? A diferencia de la protagonista misma que está como una especie de cafarena de material sintético debajo del poncho, ¿no? Y tiene la... Entonces, claro, esa protagonista de repente no te la crees mucho.
Ahora,
pero la senderista es verosímil, ¿no?
También era el momento en el cual te da cuenta que dentro de lo que era el Ejército Popular Revolucionario de Sendero, el personaje de la mujer tenía un papel más que protagónico, ¿no?
Sí.
Entonces era dar cuenta de aquello que en otros espacios de la vida social uno no encontraba, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una mujer como un sujeto público que actuara y que tuviera un papel importante,
y,
¿no?
Y ahí es muy interesante.
O sea, cuestión de género era lo interesante.
Y ahí es súper interesante también porque compararlo, digamos, con con Tempestad en los Andes, porque el personaje de Augusta La Torre es un personaje, digamos, por eso es tan interesante tomar la perspectiva de un documental, porque en una ficción tendrías que especular demasiado, y el documental te da un misterio que, digamos, que pone el dedo en la llaga de, creo que, una de las partes más complicadas de todo, ¿no? O sea, realmente hay un misterio alrededor de la desaparición de Augusta de la Torre. O sea, entonces eso, digamos, creo que para mí, o sea, ese tipo de verdadera pregunta sin respuesta es lo que hace, digamos, ese documental tan interesante, ¿no?
Sí, la historia también es, a mí me parece una historia súper...
La de Tempestad en los Andes.
La de Tempestad en los Andes, porque al mismo tiempo te problematiza esta idea de reconciliación, ¿no? O sea, son dos historias irreconciliables que se enfrentan.
Eso, ¿no? A eso iba, para hacer un comentario final y pedirles un comentario a ustedes porque ya tenemos que cerrar.
Y ya recién estamos calentando.
Se acaba la película. Pero... Claro, hay siempre, yo los comentarios que he escuchado de Tempestad en los Andes, sí, y de otras, es controversia, ¿no? Es una reacción más o menos similar a la que hubo frente al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Esa película parece proterruca. No, esa película está por la reconciliación. O esa película está...
Yo diría que
hay en el espectador todavía ese conflicto interno, digamos.
Yo creo que es para mí dos historias irreconciliables y de un mismo... Además, escrita, si quieres, en un mismo país, ¿no?
Entonces,
si te muestra toda esa fragmentación.
Lo que pasa es que en una... lo que pasa es que en una película, digamos, o sea, una vez más vuelvo a mi preocupación inicial, ¿no? ¿Cómo reconstruyes el conflicto si, digamos, si ya los personajes digamos, los que son históricos y los que empiezan ellos mismos a cambiar, ¿no? Entonces, lo que decías hace un momento, o sea, la dimensión política es increíble. O sea, si te vas a las películas de ficción, digamos, casi no hay nombres propios. Sí. O sea, no hay presidentes con nombres propios. No hay identificación del pedido. O sea, en ningún momento en La Boca del Lobo te dicen, digamos, si era el gobierno de Belaúnde o si era el de Alan García. No, o si de... Claro, este, no hay esa... Entonces, digamos, este...
En el documental sí.
En el documental sí. Porque en el documental, de pronto, digamos, por hablar del frontón, en la en este último de Michael Winstrom, dice, ¿no? Una de las personas dice, sí, porque Alan García y no sé qué, ¿no? Entonces, digamos, habría, o sea, digamos, habría que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Yo creo que ese es el problema.
Pero mi preocupación era por el lado de que la propia, más allá de la interpretación que podamos hacer nosotros aquí conversando, el propio espectador va a hacer una serie de especulaciones sobre lo que ve, ¿no?
Pero es que también ese es el tema de memoria en sí, ¿no? O sea, siempre es un tema en debate y en disputa, ¿no? Entonces uno puede encontrar muchas versiones, como los documentales que estamos mencionando, y que te hablan de historias como muy particulares, específicas. Por eso es la cuestión de identificación con el nombre propio, ¿no? De pertenencias, además, o sea, de dónde es que han actuado, en qué lado han actuado, y eso genera, por supuesto, siempre va a generar y va a generar debate, ¿no? O sea, bueno, creo que de eso es lo que muestran, ¿no?
Sí, amigo, lamentablemente vamos a tener que cortar esa película, no está tan interesante, ¿no? O este documental. Porque
para arriba.
No sé si en la radio o en la televisión, pero el tiempo siempre es tirano, tiranuelo, así, sin miramientos. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Melvin, por estar acá. Creo que puedo casi comprometerme a una próxima conversación, porque siento que este tema da para mucho más. Volvemos en la segunda parte para hablar sobre las elecciones brasileñas con Farid Cajal. Gracias. Gracias a ustedes.
Gracias.
Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar, como les habíamos anunciado ahora en esta segunda parte, sobre las elecciones en Brasil. Y está... para eso con nosotros Farid Cajat, bienvenido Farid, profesor de la Universidad de la Católica. Y hay un interés, yo creo, bastante justificado en lo que está pasando en la potencia vecina, ¿no? Porque es un país importante, un país más que emergente, ya es una potencia, digamos, la séptima o octava economía del mundo. Farid, ¿por dónde podemos empezar a jalar, digamos, el revoltijo de las elecciones, que tiene una figura que ha irrumpido con fuerza en las últimas semanas a raíz de un hecho infausto, que es Marina Silva, ¿no?
Yo diría que probablemente sería interesante hacer un contraste entre las perspectivas electorales hace un año y las perspectivas electorales ahora, en víspera de las elecciones, ¿no?
Cambiado, ¿no? Sustancialmente.
Hace un año... Dilma Rousseff tenía una tasa de aprobación de cerca de 80%. La discusión era si ganaba la elección presidencial en primera o en segunda vuelta. Un año después han pasado primero las manifestaciones de protesta, que llegaron a convocar hasta 1 millón de manifestantes en un solo día en distintas ciudades de Brasil.
¿Pero refieres a las del pasaje del Sao Paulo, sí, no sí, las del Mundial?
No, las del Mundial fueron bastante menores comparativamente, ¿no? Uh-huh. Que revelaron, digamos, nuevas demandas de sectores emergentes de la sociedad brasileña, ¿no? Demandas más, digamos, asociadas a estratos medios de la población, por temas como mejores servicios públicos, aunque en este caso específico fue el costo del transporte, el transporte público, lo primero que surgió como demanda, y luego el hecho de que la economía brasileña en lo que va de este año ya ha entrado oficialmente en recesión, ha tenido 2 trimestres consecutivos de caída, con un gasto público que es muy elevado, o sea, con una presión tributaria, o sea, se cobran muchos impuestos en Brasil, un déficit fiscal relativamente grande, una inflación mayor a la calculada por el Banco Central, o sea, con poco margen de maniobra. Y entonces ahora tenemos a una Dilma Rousseff que está con niveles de aprobación cercanos al 40%, más o menos la mitad que hace un año, y con la perspectiva de perder la elección en segunda vuelta.
Ahora, un embajador de Brasil, me parece que en México, ante este panorama, dijo, bueno, nosotros no nos hemos preocupado tanto de crecer macroeconómicamente, sino de generar igualdad. ¿Eso podría ser una justificación para este panorama económico?
No necesariamente, porque no son las políticas sociales las que explican la retracción de la economía, ¿no? Bueno, en primer lugar hay factores que son externos. Acá estamos, digamos, ahogándonos en un vaso de agua porque vamos a crecer 4%, ¿no? Como si fuera natural crecer 6, 7 o 9% como íbamos a crecer en algún momento, y no recordáramos nuestro pasado, y no tan remoto, ¿no? Sí, pero digamos, hay factores internacionales que están afectando a la economía de la toda América Latina, ¿no? Claro, China crece ahora a tasas menores que en el pasado. Japón ha entrado, bueno, está a punto de entrar en recesión, si es que el resultado del último trimestre se replica en el siguiente. Europa está en, si no en recesión, técnicamente está bordeándola desde hace años. 1%, y Alemania, claro, Alemania va también ha empezado a sufrir las consecuencias de sus compañeros de región. Entonces, digamos, hay un entorno internacional que, en el caso de Estados Unidos, que es uno de los pocos países desarrollados que sí crece, aunque no a tasas muy elevadas, lo que también ayuda a explicar la caída de la economía es la retracción de los estímulos monetarios, digamos, muy lentamente, pero retracción al fin de los estímulos monetarios por parte del Banco Central. Entonces, hay factores internacionales que ayudan a explicar esto, pero también hay factores internos que no tienen que ver con las políticas sociales. En ese sentido, no es que mayor igualdad sea incompatible con mayor crecimiento, macroeconomía sana y crecimiento económico. Brasil había logrado combinar ambos durante años.
Lula, sobre todo, ¿no?
Con Lula fundamentalmente, pero también con Cardoso. Y hay problemas como, por ejemplo, repito, la inflación nuevamente, el déficit fiscal, las elevadas tasas de impuestos que explican el poco margen de maniobra que tiene el gobierno ahora que acaba de entrar su economía en recesión. Digamos, si tú no tienes inflación, puedes gastar dinero generando un poco más de inflación, pero dentro de límites manejables. Esos límites ya se han superado. Si tienes baja presión tributaria, tienes margen para cobrar más impuestos y de esa manera gastar más, pero la presión tributaria en Brasil es muy elevada. Si has tenido superávit fiscales en años anteriores, tienes recursos para gastar en este momento, pero Brasil no los tuvo. Entonces, es el manejo de la economía en áreas que no tienen que ver con las políticas que generan reducción de desigualdad el problema.
Ah, claro, probablemente digo desajustes en el manejo económico, pero yo recuerdo con las manifestaciones del 2013, ¿no? Y en las últimas incluso, la gente no necesariamente pedía la caída del gobierno, ¿no? O sea, era contra el sistema, ¿no? Era una demanda por mejores servicios y no contra el gobierno en sí. ¿Cómo es que eso muta en una desaprobación mayor hacia el gobierno, hacia la persona Dilma Rousseff en concreto, y ya empieza a girar hacia la posibilidad de otra candidata, que en este caso es Marina Silva?
Yo diría que probablemente es al revés, ¿no? En el sentido de que de no mediar la candidatura de Marina Silva, aunque con menor apoyo que en el pasado, Dilma Rousseff seguía siendo la favorita para ganar en segunda vuelta la elección presidencial. Es la irrupción de la candidatura de Marina Silva la que cambia el panorama, ¿no? Y eso es algo interesante porque ella aparece como una suerte de outsider, no sé si sea el término más adecuado, pero en todo caso alguien distinto al establishment político tradicional, pese a ser fundadora del partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores, pese a haber sido ministra de ese partido durante la gestión de Lula. Sin embargo, creo que su reputación de honestidad, por un lado, y su propia biografía personal, por otro, ayuda a explicar por qué aparece como alguien distinto a ese establishment tradicional.
Sorprendentemente es más de origen incluso más humilde que el de Lula, ¿no?
Origen bastante más humilde que el de Lula. O sea, digamos, más pobre que su familia, probablemente sea difícil difícil, ¿no? Sí. Es una familia de recolectores de caucho. Ella sí, fue sufrió enfermedades, desnutrición, malaria, en la etapa temprana. Claro, malaria, intoxicación con mercurio. No fue al colegio, fue analfabeta hasta los 16 años. Uh-huh. Y claro, digamos, y además es afrodescendiente, cosa que por primera vez en Brasil se abre la perspectiva de que un afrodescendiente llegue a la presidencia, cuando no es habitual que lleguen siquiera cargos particularmente importantes. Fue todo un gran suceso cuando un afrodescendiente llegó a ser presidente de la Corte Suprema.
Uh-huh. Bueno, Pelé creo que fue ministro de deportes.
Pelé llegó a ser ministro, sí. Aunque Pelé fue famoso primero por el fútbol, ¿no? Y luego se dedicó a la política con éxito. Bueno, con éxito es discutible, pero en todo caso logró ser ministro por su fama como futbolista.
Ahora, hay en este personaje que es Marina Silva, para contarles un poco a nuestros oyentes, ¿cómo es que ya Marina Silva, ¿no?, se estrella el avión de Eduardo Campos, que era el candidato del Partido Socialista Brasileño? Ella era la vicepresidenta porque no había logrado organizar firmas y de pronto aparece como candidata. Pero en este personaje tan interesante, de origen tan humilde, pero que a la vez es una semi-upsider, digamos, ¿no?, porque no tiene un aparato partidario detrás, pueden concertarse las expectativas tanto empresarios que inversionistas, que curiosamente la ven con más interés que a Dilma, como de una base social clase mediana y de una base social pobre, ¿no?
Sí, bueno, de hecho justo veía encuestas antes de venir aquí la candidata que claramente, digamos, atraviesa estratos sociales en cuanto a niveles de apoyo es Marina Silva. Nivel educativo o ingreso, nivel de ingreso, sea cual sea el indicador que uno tome, Marina Silva tiene apoyo en virtualmente todos los estratos de la sociedad, no mayoritario en todos, ¿no?, pero
el PT nunca logró ese tipo de apoyo multidimensional.
Bueno, pero hay que decir claramente que cuando uno ve su plataforma económica es absolutamente liberal, ¿no? Uh-huh. O sea, en materia de política económica, si acaso es más bien crítica de lo que denomina el intervencionismo de las gestiones del PT, por ejemplo, si bien ella es partidaria de que el Estado mantenga su participación dominante en la principal empresa del país, Petrobras, cree que esta participación no debe ser utilizada para manipular con razones políticas las decisiones corporativas de Petrobras, ¿no? En materia comercial, se ha dado cuenta, y eso es algo que comparte con Aécio Neves, se ha dado cuenta de, digamos, de las limitaciones del Mercosur como plataforma de proyección económica hacia el mundo, y está buscando modificar la reglamentación interna del Mercosur para que países individuales puedan firmar acuerdos de liberalización comercial con otros bloques, TLCs o algo parecido, o acuerdos de complementación económica con la Alianza del Pacífico, con la Unión Europea, porque ahora eso no es posible, se necesita la unanimidad de los miembros del Mercosur para hacerlo. Lo que Marina Silva buscaría es hacer que los países puedan, digamos, firmar esos acuerdos por cuenta propia y permanecer simultáneamente en el Mercosur.
Este cóctel tan interesante de políticas mezcladas, que mezclan lo social con, digamos, lo macroeconómico, la política exterior, puede generarle un apoyo masivo, pero a la vez puede generarle también resistencia, ¿no?
Bueno, va a tener un problema evidente, ¿no? Que es cuando uno ve el tema de la corrupción en Brasil, una de las fuentes de corrupción en Brasil es el hecho de que los presidentes nunca tienen mayoría parlamentaria y tienen que buscarla de alguna manera, y en algunos casos se ha sobornado congresistas para que voten por los proyectos del oficialismo. El cálculo es que Marina Silva va a tener un problema aún mayor en este ámbito, porque su efecto de arrastre no se traslada aparentemente a la bancada que obtendría el partido, que ni siquiera es el suyo, el partido que la lleva como candidata, que tendría con suerte la quinta parte del Congreso, y entonces estaría muy lejos de una alianza. Y ella alega que precisamente dentro de esta lógica de hacer una nueva política en Brasil, una reforma del sistema político, no buscar alianzas permanentes sino ad hoc para obtener mayoría parlamentaria.
Sí, Farid, vamos a un corte y volvemos en breve para seguir conversando sobre las elecciones brasileñas. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Farid Cajat sobre las elecciones en Brasil, que son el 5 de octubre. Curiosamente son el mismo día de las elecciones municipales y regionales en el Perú. No sé qué nos va a robar la atención más. Pero a ver, Farid, este personaje político que es Marina Silva, ¿no? Que concentra una serie de tendencias, de propuestas que pueden parecer contradictorias, ¿puede hacer que resurja ese cóctel de crecimiento macroeconómico, liberalización del comercio exterior de Brasil, menor regulación bancaria, continuar con los programas sociales? ¿Puede ella jalar todas esas riendas y hacer un gobierno coherente?
Es difícil, ¿no? Porque además ha hecho promesas que van a ser muy, muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, incrementar el gasto en educación, que ya es como 6.5% del producto bruto, cosa que debería ser provocar nuestra envidia, porque nuestra meta es el 6%, pero digamos a 10% del producto hacia 2019, incrementar en 1% el gasto en salud como proporción de la economía. Y claro, sin elevar impuestos, dice simplemente cambiando la estructura de los gastos del Estado. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, las políticas que serían necesarias para hacer algunas de las cosas que pretende son políticas que van a tener un costo político y económico en el corto plazo y tal vez incluso en el mediano plazo. En ese sentido, por ejemplo, cuando dice voy a rebajar el gasto público para... no voy a elevar impuestos, sino rebajar el gasto público para tener recursos para estas nuevas partidas de gasto. Una de las cosas que se me ocurre podría hacer es reducir las pensiones de jubilación de funcionarios públicos y de sectores de la sociedad que reciben pensiones sumamente elevadas, ¿no?
Ahí se le va a abrir un frente.
Y claro, y obviamente vas a chocar con todos los, no solo los pensionistas actuales, sino los pensionistas potenciales, aquellos que esperan jubilarse en esas mismas condiciones. Brasil, siendo un país relativamente joven, tiene niveles de gasto público en pensiones de jubilación para estratos medios, no populares en lo esencial, similares a las de un país desarrollado, primero con niveles de ingresos más altos, pero además con una población con una estructura de edad distinta, ¿no? Por ejemplo, reducir la inflación implica elevar las tasas de interés. Pero elevar las tasas de interés ayuda a reducir la inflación, pero a su vez puede generar recesión. Entonces, algunas de las políticas que va a tener que aplicar para afrontar, digamos, su agenda y los problemas de la economía brasileña, probablemente le pasen factura en el corto plazo. Entonces, el inicio de un gobierno de Marina Silva puede ser un inicio difícil.
Una nueva marea en las calles como en el 2013.
Cabe dentro de lo posible.
Ahora, ella llega a donde está, a posicionarse como una líder con posibilidades por su dimensión y su práctica ambiental. Ese es un poco el origen de su irrupción en el escenario político, desde su acompañamiento a Chico Méndez, el famoso líder ambientalista que se asesinó en el 88, hasta primero consejera en Río Branco, en el estado del Acre, donde es ella, luego senadora, bueno, luego diputada, luego senadora, y siempre con el discurso ambiental. ¿Qué tan posible es hacerlo en esta etapa de gobierno?
Bueno, ese es otro de los temas en donde algunos de sus viejos aliados le empiezan a criticar, ¿no? No recuerdo el nombre, pero la persona a la que colocó como compañero de fórmula en la, digamos, para la elección presidencial, es una persona, ¿no? Ahora que reemplazó a Campos como candidato del Partido Socialista. Es indicada como una persona cercana a sectores agroindustriales, sí, a los que ella combatió por sus prácticas depredatorias o, digamos, de deforestación de la Amazonía brasileña, con el objetivo de producir cultivos para la exportación como la soya, ¿no? Ahora su relación con esos sectores es bastante buena, según sus propios gremios empresariales. Pero eso hace que genere dudas entre sus viejos aliados. Ella dice ahora Y probablemente tenga parte de razón cuando lo dice, pero no lo decía antes, que digamos el crecimiento económico con base, entre otros, en el sector agroindustrial y la preservación del medio ambiente, evitar, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía, no son objetivos incompatibles. Pero en todo caso, sus cambios son perceptibles y hay quienes empiezan a ver con preocupación qué tanto está dispuesto a ceder, ¿no?
Bueno, de hecho, ella ha sido chiringueira, ¿no? O sea, trabajó extrayendo caucho, y, que era muy joven, incluso con Chico Méndez. O sea, el discurso era más o menos ese, ¿no? No creo que haya necesariamente mutado mucho en el sentido de que ellos siempre dijeron, nosotros somos extractores de caucho, pero a la vez queremos preservar la Amazonía. Lo que pasa es que en el camino se han encontrado como temas como este, los proyectos de mega hidroeléctricas, claro, ¿no? De los cuales sí creo que ha tomado distancia, ¿no? Sí. Y eso involucra un poco al Perú, ¿no?
Sí, bueno, para empezar, porque la ministra de Lula con la cual ella más choca cuando era ministra del ambiente, sí, era la ministra del sector energético, que era Dilma Rousseff. No, la confrontación entre ambas viene de larga data, y de hecho Marina Silva renuncia porque Lula toma partido por los proyectos hidroeléctricos que impulsaba Rousseff desde su ministerio, y efectivamente algunos de esos proyectos hidroeléctricos involucran el Perú, y la idea era por ejemplo Inambari, si mal no recuerdo, digamos, inundar zonas de la Amazonía para generar electricidad que luego se vendería a Brasil. Aquí habría que recordar que incluso países aliados de Brasil, como Paraguay y Bolivia, Paraguay miembro del Mercosur, con gobiernos de izquierda, han tenido serios conflictos con Brasil, porque claro, el gobierno brasileño quiere abastecimiento energético en condiciones favorables, o sea, digamos, abastecimiento regular con precios congelados en el tiempo, y eventualmente eso llevó a conflictos incluso con gobiernos aliados, ¿no? En la medida en que eso no continúe con Marina Silva, quita de la agenda una posible fuente de conflicto, primero entre el Estado peruano y sectores de la sociedad opuestos a esos proyectos, pero segundo, por esa vía, una posible fuente de tensión en la relación bilateral.
Claro, cuando yo la entrevisté en Belén do Pará en el 2011, y le pregunté sobre esto, ¿no? Y ella me dijo, después respuesta un poco nebulosa, me dijo, bueno, lo que no es bueno para Brasil no es bueno para Perú, ¿no? Pero ¿qué no es bueno para Brasil? Entonces ella me dijo que nuevamente, ¿no?, el discurso aquel de que se puede compatibilizar la preservación del desarrollo amazónico con algunos proyectos hidroeléctricos, siempre y cuando sean sostenibles. No hay, de todas maneras, yo lo noté esa vez que conversé con ella, un discurso un poco nebuloso en sus propuestas.
Bueno, eso es parte de su atractivo, presumo, ¿no? En el sentido de que si tuviera que hacer precisiones, probablemente empezaría a perder votos, ¿no? O sea, es la vieja, digamos, metáfora de que no se puede hacer tortilla sin romper huevos. En alguna medida, lo que decíamos, ¿no? Quieres aumentar significativamente, en más de 50%, de hecho, el gasto público en educación. Bueno, ¿a quién le vas a cobrar más impuestos o a quién le vas a quitar la partida de gasto público que a partir de ese momento destinarías a educación? Mientras menos precisiones hagas, menos flancos te abres.
Y en el terreno ambiental, digamos, ¿qué es lo que vas a conservar y qué es lo que no vas a conservar? Sí. ¿No? Ahora, las otras críticas, el otro flanco que quienes no la quieren le están abriendo es su fe evangélica. Pero su fe evangélica, no por la fe en sí, sino en lo que probablemente influye. Ella, como decía un analista político brasileño, no es una evangélica, no es una política que hace política evangélica, no es una evangélica que está en la política, ¿no? Sí. Pero tiene algunos signos que han generado preocupación, ¿no?
Bueno, el tema es que algunos, incluido yo, hasta hace un tiempo teníamos la imagen de, cuando hablábamos de grupos evangélicos, de los grupos evangélicos estadounidenses, que en su gran mayoría, a diferencia de las iglesias protestantes tradicionales, son sumamente conservadores, no solo social, sino también políticamente, ¿no? Claramente Marina Silva no pertenece a un grupo de ese estirpe. Y de hecho, incluso el hecho de que esté a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo marca una diferencia con una parte significativa del movimiento evangélico.
Al comienzo, el Partido Socialista, que la lleva como candidata, estaba por el matrimonio igualitario, ¿no?
Claro, pero ahí eso no es algo que sea tema privativo de los evangélicos. Los católicos tienen una actitud similar, en el sentido que hay católicos que podrían apoyar la unión civil, pero no aceptan que se use el término matrimonio por su asociación con el sacramento religioso. Ahora, el tema, sin embargo, sigue siendo que lo llames como lo llames, habitualmente cuando se habla de unión civil no estás hablando de la misma gama de derechos que protege el matrimonio. Entonces, no es solo que estés cambiando el nombre, estás cambiando los derechos que reconoces al producir ese cambio en la denominación.
Ahora, cualquier candidato en Brasil tiene que andar con pies de plomo en el mundo evangélico, porque uh-huh. son más o menos el 20% de la población, sí. ¿no? No hay ninguno que se haya puesto en pie de guerra contra uh-huh. ellos, y ella menos, no lo va a hacer.
No, y como digo, o sea, incluso el tema de la unión civil es ya bastante polémico dentro del movimiento evangélico. Probablemente hay una mayoría en contra dentro dentro de ese movimiento, que, bueno, al decir movimiento parezco sugerir que es una unidad doctrinaria o política, y no lo es, ¿no? El movimiento
central, ¿no?
Claro, tienen un origen común, pero no hay una iglesia evangélica, hay varias. De hecho, eso es una de las grandes distinciones entre el cisma protestante y el catolicismo. El cisma protestante abría la posibilidad de interpretaciones diversas de la Biblia, no se requería de una autoridad centralizada que tuviera la prerrogativa exclusiva de interpretarla.
Farid, ya tenemos que terminar, lamentablemente, pero una pregunta final, ¿no? No vamos de pitonizos o de ver la bola de cristal, pero la tendencia marcaría a una final ajustado entre las dos candidatas, al parecer, ¿no?
Bueno, las encuestas ya le dan una ventaja, digamos, por encima del margen de error estadístico a Marina Silva, pero así como hace un año Dilma Rousseff parecía invencible, aunque hay poco tiempo para que las cosas cambien, habría que recordar que la propia irrupción de Marina Silva provocó un cambio dramático en el panorama electoral. Entonces, quiero decir, no es imposible que la tendencia se revierta, pero me parece altamente improbable.
Tendría que pasar algo dramático. Sí. Bueno, no se ve eso en el horizonte, pero vamos a ver, ¿no? La política latinoamericana está hecha de sorpresas. Muchas gracias, Farid, por tu presencia en Tiempo Global. Siempre es un gusto tenerte acá. Esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de los temas de la escena internacional con los que creo que te manejas muy bien, ¿no? Muchísimas gracias, y esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.